El título de esta predicación es La economía de Proverbios. La economía de Proverbios. Lo que hoy vamos a mirar va a ser un overview. Lo que vamos a mirar va a ser un overview de lo que vamos a estar mirando durante todo este año. En el libro de Proverbios aprendemos a cómo honrar al Señor con nuestros bienes. Cómo la Biblia nos enseña a cómo honrar al Señor con nuestros bienes. Cómo prosperar materialmente, bíblicamente. Vamos a mirar que muchas veces las personas somos pobres, no porque Dios quiere que seamos pobres, sino porque estamos administrando mal nuestro dinero. Vamos a mirar el día de hoy cómo prosperar materialmente, qué errores estamos nosotros cometiendo al momento de administrar nuestro dinero. También vamos a mirar la ley del trabajo, qué es lo que Dios demanda de nosotros al trabajar, cómo Dios quiere que nosotros trabajemos en nuestro diario vivir. Y también vamos a estar mirando en cómo administrar nuestro dinero. Cómo administrar nuestro dinero. Y para las personas que no estén tan familiarizadas con el libro de Proverbios, vamos a estar mirando qué es un proverbio. Si usted algún día se ha preguntado, what is a proverb? ¿Cuál es un proverbio? En pocas palabras, un proverbio es un dicho. Por eso miramos que esas palabras son muy cortas. Son frases muy pequeñas. Estos dichos son dichos de sabiduría. Estos dichos de sabiduría nos enseñan a cómo glorificar y a cómo vivir sabiamente en el curso de nuestra vida. De manera que este libro de Proverbios nos enseña a cómo honrar a Dios en el curso de nuestra vida. Cómo el Señor quiere que nosotros lo honremos en todas las áreas de nuestra vida. La palabra Proverbios a eso se refiere. Es un dicho de sabiduría que nos enseña a cómo vivir, a cómo honrar al Señor en cada aspecto de nuestra vida. Y hoy vamos a estar mirando cómo el libro de Proverbios nos enseña a cómo honrar al Señor con nuestros bienes, cómo administrar bien nuestro dinero, a cómo prosperar bíblicamente con el trabajo de nuestras manos. Y quisiera comenzar con una analogía. Y quisiera que pusieran atención a esto. Imaginémonos que todo el tiempo el creyente en el curso de su vida tiene cuerdas que sostener. Esas cuerdas son los mandamientos del Señor. Y durante el curso de tu vida, cuando eres joven, según Proverbios, tu misión es caminar en esta vida sosteniendo estas cuerdas, caminándolas, sosteniéndolas en tus manos y nunca torcerlas. Entre más las tuerzas en el curso de tu vida, posiblemente no vas a mirar consecuencias inmediatas, sino que esa torcedura va a estar a 10 años o a 5 años después. Pero el joven insensato piensa que al no mirar las consecuencias inmediatas, piensa que eso no trae consecuencias reales a su vida, porque no ha pasado nada en su vida. Pero cada vez que el ser humano, cada vez que el joven comienza a torcer una cuerda y otra cuerda y otra cuerda, al final terminamos torcer tanto la voluntad del Señor que llega un tiempo donde todo está torcido y donde Dios permite que nosotros pasemos estas consecuencias. Y el día de hoy vamos a mirar cómo podemos evitar torcer esas cuerdas. Cómo Dios nos manda a mantener esos mandamientos rectos. Caminar para llegar al curso de nuestra vida glorificando al Señor de una manera recta. Lo interesante de Proverbios es que es dirigido a los jóvenes. Jóvenes insensatos. Jóvenes faltos de sabiduría. La Biblia dice que la gloria del joven es su fuerza, pero la gloria del hombre anciano es su sabiduría. El hombre anciano le falta fuerza, pero tiene algo que el joven no tiene y es sabiduría. Entonces el joven tiene que aprender del sabio. El joven tiene que aprender de sabio, tiene que usar su fuerza y su inteligencia de una manera sabia. Si algún día tú te has preguntado, algún día tú te has dicho como joven, yo no tuve un papá que me instruyera, yo no tuve un papá que me dijera qué es lo que es correcto, qué es lo que es bíblico, cómo tomar decisiones aquí. Bueno, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés es eso. Es Salomón, un padre, hablándole a su hijo. Si tú quieres consejos bíblicos y aún no tienes un padre que está a tu lado, Proverbios es el libro para los jóvenes. Es el libro que nos enseña a cómo vivir rectamente en este mundo, a cómo vivir sabiamente en este mundo. De manera que los jóvenes, aún si piensan que no tienen un padre, Dios es su padre. Y los consejos que Dios da son consejos divinos, son consejos eternos, son consejos que siempre nos van a enseñar a cómo vivir rectamente. Y el día de hoy vamos a mirar a cómo administrar nuestro dinero y a cómo glorificar al Señor con nuestros bienes. En el primer punto vamos a mirar el camino del Señor, the way of the Lord. ¿Cómo el Señor quiere que tú trabajes? ¿Cómo quiere que el Señor ahorres? ¿Cómo quiere que el Señor tú administres tu dinero? ¿Cómo quiere el Señor que tú lo honres? ¿Cómo quiere el Señor que tú tengas una perspectiva acerca del trabajo? Muchas veces en nuestra vida, cuando somos pobres, podemos victimizarnos por aquello que no tenemos, pero se nos olvidan nuestras obligaciones. Se nos olvida qué es lo que el Señor nos dice en cómo tenemos que administrar nuestro dinero o cómo tenemos que trabajar arduamente para glorificar al Señor. Y vamos a mirar the way of the Lord. Eso es independientemente de nuestro sistema político. Eso es independientemente de nuestro problema cultural. Eso es lo que el Señor nos demanda a nosotros como creyentes. Primero, vayamos a Proverbios capítulo 10 y versículo 22, por favor. Proverbios 10 y versículo 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra del Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vemos que existe una bendición que viene de parte de Dios. Y esta bendición que viene de parte de Dios es aquella que enriquece al ser humano. Es aquella que prospera al ser humano. Pero lo interesante de ese texto es que dice que no añade tristeza con ella. De manera que Dios en este texto nos está diciendo que Él puede derramar una bendición sobre nuestra vida y que tenemos que buscar esa bendición del Señor. Y cuando Dios decide bendecir a una persona, Él no añade tristeza con ello. There is no hard consequences on this. Dios no trae consecuencias malignas a la prosperidad de una persona. Cuando Dios bendice a una persona y lo enriquece, no añade calamidades, añade maldad. No existe fraude en aquello que Dios da. De manera que entonces existe una forma en la cual Dios puede bendecir. Existe una forma en la cual Dios puede prosperarnos. Existe una forma en la cual Dios promete bendiciones a su pueblo, pero tiene que ser a su manera. Tiene que ser nosotros jalando esta cuerda y nunca torciéndola. Es de acuerdo a su voluntad, es de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a nosotros. Es the way of the Lord, es de acuerdo al camino del Señor. Y según la Biblia, en orden de tú recibir esa bendición del Señor, el primer requisito es este. El primer requisito es este. ¿Estamos listos? El primer requisito es temer a Dios. Es temer a Dios. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y Él no añade tristeza con ella. Tiene que ser a su manera, tiene que ser conforme a su palabra, tiene que ser conforme a lo que Él dice. Y lo primero que Él dice es que tienes que aprender a temer a Dios. Y la pregunta ahora es, ¿qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? En estudios pasados hemos dicho que hay una gran diferencia entre tenerle miedo a Dios y temer a Dios. Temerle a Dios y tener miedo a Dios son cosas muy distintas. Tenerle miedo a Dios es estar espantado porque has pecado. Adán, cuando él pecó, lo primero que hizo fue esconderse. Y dijo él, tuve miedo y me escondí. De manera que el pecado nos aleja de quién? nos aleja de Dios. ¿Y por qué nos aleja de Dios? Porque sabemos que hemos hecho lo malo y no queremos sufrir nuestras consecuencias al momento que Dios nos llama a cuentas. De manera que el miedo a Dios es la consecuencia de haber pecado, pero el temor a Dios es en la consecuencia de vivir en Él, de vivir en su presencia, de vivir en reverencia a Él. ¿Por qué yo tengo que temer a Dios? Porque yo soy su hijo, porque yo soy salvo, porque Él es mi Padre y porque Él es mi Creador. Y la forma que yo voy a mostrar que yo temo a Dios es comportándome de la manera que Él dice que me tengo que comportar. Tengo que obedecer lo que Él dice que yo tengo que hacer. Eso es un temor reverente. El temor es la consecuencia de vivir dentro de la presencia de Dios. Temer a Dios es hacer lo que Él dice, es obedecer su palabra. Solamente quiero que escuchen. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio, si tú quieres saber cómo vivir la vida en este mundo, si tú quieres saber cómo conducirte en este mundo, se tiene que comenzar con un principio, y es el temor al Señor. Y después hace Proverbios un contraste. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De manera que en el libro de Proverbios existen dos grupos de personas. El grupo que teme a Dios y el grupo que no teme a Dios. El grupo de los insensatos, el grupo de los impíos, el grupo de los rebeldes, el grupo de los pecadores, el grupo de los impíos y el grupo de aquellos que temen al Señor y que buscan hacer su voluntad. Y en el día de hoy, en este estudio, en uno de estos dos grupos nosotros estamos. O somos aquellos que tememos a Dios, o somos aquellos que somos insensatos y rebeldes. Si nosotros pensamos que nuestras opiniones son mejores que las que Dios, Proverbios dice que tú no eres sabio. Proverbios dice que tú eres un insensato. Dice que tú eres un tonto. De manera que el día de hoy estamos en uno de dos categorías. O somos insensatos, o somos personas que tememos a Dios. ¿Y qué es temor a Dios? Es hacer lo que Él dice. El principio de la sabiduría es hacer lo que el Señor dice. ¿Quién sabe todas las cosas? Tú no. ¿Quién es la definición de lo que es bueno y lo que es malo? Dios. ¿Quién es la definición de lo que es santo? ¿Quién es aquel que es el dador de la vida? Dios. El principio de la sabiduría es hacerle caso a Él. El principio de la sabiduría es obedecer lo que Él dice. Segundo, el temor al Señor es buscar el consejo del Señor. El temor al Señor es buscar el consejo del Señor. En lugar de guiarme en mis opiniones, en lugar de pensar de acuerdo a mis concupiscencias, en lugar de buscar consejo con mi vecino, en lugar de pensar de la manera que yo creo que las cosas me van a salir bien, el temer a Dios es antes de tener ideas preconcebidas, antes de yo pensar por mis propios medios, yo busco el consejo del Señor. Yo busco en la palabra del Señor qué es la voluntad de Dios en este momento que Dios quiere que yo haga. Mira lo que dice Proverbios 2, por favor. Proverbios 2, versículo 1 al 8. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 8. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, todos juntos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y persevera el camino de sus santos. Al momento de tomar decisiones, a alguien le vamos a preguntar. Al momento de tomar decisiones, a alguien le vamos a hacer caso. Al momento de tomar decisiones, a algo vamos a recurrir. Y la Biblia dice que la persona que teme a Dios es aquella que busca el consejo del Señor. Aquella persona que guarda sus mandamientos, aquella persona que está atento a la sabiduría del Señor. ¿Por qué? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cómo sabes que una persona teme a Dios entonces? Una persona que teme a Dios hace lo que Dios dice. Segundo, al momento de tomar decisiones, en lugar de inclinarse en sus opiniones, en lugar de buscar consejo con personas terceras, esa persona busca el consejo ¿de quién? Del Señor. Esa es una persona que teme ¿a quién? A Dios. Tercero, una persona que teme a Dios es aquella persona que odia lo que Dios odia. Hay cosas que Dios ama y hay cosas que Dios odia. Dios ama a lo santo, pero odia ¿qué? El pecado. Entonces, si tú temes a Dios, no solamente vas a hacer lo que Él dice porque no te queda de otra, sino que aprendes a amar lo que Él ama y aprendes a detestar. Aprendes a odiar lo que Él mismo odia porque temes a quién. Temes al Señor. Mira lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13, por favor. Proverbios capítulo 8 y versículo 13. ¿Lo tenemos, hermano? Dice así. Todos juntos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Entonces, el temor al Señor es aborrecer el mal. Es una persona que detesta aquello que Dios detesta. Siguiente. El temor al Señor es no hacer lo que Él califica como malo. Hay muchas cosas que en mi parecer parecen buenas. Hay muchas cosas que en mi forma de pensar me parecen bien o no tan graves. Pero si Dios dice que esto es malo, ¿esto es qué? Eso es malo. Y esto es malo no solamente porque Dios dice que es malo. Dios no dice que esto es malo por capricho, sino porque es contrario a su naturaleza. ¿Quién es santo, santo, santo? Es Dios. Entonces, cuando Dios que dice, cuando Dios dice que algo es malo, no solamente dice, esto es malo porque yo digo que es malo, sino que es contrario a lo que Él es. Si existe algo santo, es Dios. Y todo lo que Dios califica como malo es porque es contrario a su carácter, es contrario a su naturaleza. Y la persona que teme a Dios es la persona que no hace lo que Dios califica como malo, aun aunque nuestros ojos pareciere que es bueno. Aun aunque para nosotros en nuestra mente pensemos que it is a shortcut, es un atajo. Vamos a violar esto porque es más conveniente para mí. Cuando ves a una persona siendo así, siendo una persona pragmática, lo que sea que funcione, con tal que me salga bien, pero viola los mandamientos de Dios, esa persona no teme a quién. No teme a Dios. Una persona que teme a Dios es aquella persona que no hace lo que Dios califica como malo. Mira lo que dice Proverbios, por favor. Capítulo 3. Y versículo 7, ¿lo tenemos? Vamos a leer todos juntos, dice así. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. Eso es temer al Señor. Y escuchen. Último, ¿qué es temer a Dios? Temer al Señor es apartarse ¿de qué? Del mal. Teme al Señor y apártate del mal. Pero pongamos atención. ¿Quién se va a apartar del mal? Es una decisión que tú tomas. Es una decisión que la persona toma. Y cuando esa persona decide voluntariamente apartarse del mal porque teme a quién, a Dios, esto es una verdadera adoración. This is a true worship. Eso es una verdadera adoración. Eso es ser un verdadero adorador. Aquel que teme a quién. Dios. Aquel que teme a Dios es aquel que hace lo que Dios dice. Aquel que busca el consejo del Señor. Aquel que, a pesar de que a sus ojos se ve algo bueno, él odia lo que Dios odia. Y él no hace lo que Dios califica como malo. Y él voluntariamente, por fe, decide tomar acción de apartarse del mal. Y cuando una persona vive de esa manera, esa persona realmente teme al Señor. Y el temor al Señor es un acto de adoración a Él. Teniendo eso en mente, hemos visto que la bendición de Jehová es la que ¿qué? La que enriquece, es la que prospera al ser humano. Es solamente la bendición de Dios aquella que prospera al ser humano de una manera legítima, porque proviene de parte de ¿quién? De Dios. Por eso dice, y no añade ¿qué? No añade tristeza, no añade malas consecuencias. De la manera entonces que si uno quiere ser bendecido por Dios, tiene que ser a la forma de Dios, tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Y de acuerdo a su voluntad es temiéndole a Él. Es haciendo lo que Él dice. Es a la manera del Señor. Hay dos formas de enriquecerse. De una manera mala y vas a tener consecuencias. Y de una manera correcta, que es obtener una bendición de parte del Señor. En el siguiente punto vamos a mirar la economía de Proverbios. Cómo prosperar bíblicamente. La economía de Proverbios. Cómo prosperar bíblicamente. Y pongamos atención porque quiero hacer una side note en esto. Estos estudios que vamos a mirar, este overview que vamos a mirar, este solamente es un bosquejo de lo que vamos a mirar dentro de estos tiempos. Cada versículo va a ser un estudio, pero hoy lo vamos a mirar de una manera sintetizada para mirar qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la ley del trabajo, de cómo honrar al Señor con nuestros bienes y cómo administrar nuestro dinero. Estos estudios no son para enseñarte cómo llegar a ser millonario. This is not the point. Aunque puede serlo y no es malo. Estos estudios no son para enseñarte cómo llegar a ser millonario, sino para cómo debes de glorificar a Dios con tu trabajo. Cómo glorificar al Señor con tu trabajo. Miren, que levante la mano aquí cuántos tienen un trabajo. Tú ya tienes a source of income. Ya tienes una fuente de ¿qué? De ingreso. La pregunta no es cómo hacerte más millonario. Eso depende de Dios. La pregunta aquí es cómo tú glorificar con eso que Dios ya te está ¿qué? Como, con eso que Dios ya te está dando. Posiblemente estás administrando mal tu dinero y por eso no estás recibiendo bendiciones de parte del Señor. Posiblemente estás administrando mal tu dinero y por eso eres una persona pobre. Posiblemente estás tomando malas decisiones con tu dinero y no estás honrando al Señor con tus bienes. Y por eso estás viviendo una vida así. Entonces, en estos estudios no es enseñarte a cómo llegar a ser millonario o que Dios quiere que todos seamos millonarios. Aquí el punto es cómo glorificar al Señor con tu trabajo que ya tienes. Ganes mucho o ganes poco. ¿Cómo glorificar al Señor con tus finanzas? Tú ya recibes un cheque cada semana. Tú ya recibes un cheque cada dos semanas. Tú ya recibes una fuente de ingreso cada mes. La pregunta es cómo glorificar al Señor con esa fuente de ingreso. Y no lo estamos diciendo para al final pedir el diezmo. Estamos viendo de la manera bíblica de cómo tú tienes que glorificar al Señor con tu trabajo y con tus finanzas. ¿Cómo ser un siervo fiel? ¿Cuántos aquí quieren ser siervos fieles en aquello que Dios les dio? Amén. El punto aquí no es ser millonario, no. La pregunta es, ¿eres fiel en aquello que Dios te dio, sí o no? Yo no quiero ser un siervo infiel. ¿Qué tan fiel estamos siendo con las finanzas y con la economía que Dios nos está dando? ¿Cómo ser un siervo fiel en lo que el Señor te da? ¿Cómo administrar bien nuestro tiempo? ¿Cómo estás administrando tu tiempo en tu vida diaria? ¿Cómo estás administrando tu dinero? ¿Cómo estás administrando tu trabajo? ¿Y cómo hacerlo de acuerdo a la sabiduría de Dios? ¿Cómo prosperar entonces bíblicamente? Primero, honrar al Señor con tus bienes. Honrar al Señor con tus bienes. Proverbios capítulo 3 y versículo 9. Todos juntos, dice así. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es la primera vez que aparece la palabra bienes en el libro de Proverbios. Y el capítulo 1, 2 y 3 es una introducción a lo que se va a mirar en todo el libro. Y nos está diciendo Proverbios en cómo el Señor puede prosperar tu vida económica en tu vida diaria. Y el texto dice, honra al Señor con tus bienes. Y no es lo que tú crees que el texto significa. La palabra honra aquí significa a dar conforme al antiguo pacto. Recordemos que en aquel tiempo no está el Nuevo Testamento. Lo único que ellos tienen es que el Antiguo Testamento. En este momento no existe el Nuevo Testamento. En este momento Cristo no ha venido y se ha encarnado y ha muerto en una cruz. Para un israelita, honra a Jehová con tus bienes. Él tiene en mente solamente el Antiguo, ¿qué? El Antiguo Testamento. Todavía Cristo no ha venido, todavía Cristo no ha tenido a sus discípulos, todavía no se han escrito los cuatro evangelios, todavía no han existido las cartas paulinas, etc. Lo único que tienen los israelitas es el Antiguo Testamento. Cuando ellos escuchan, honra a Jehová con tus bienes, no están pensando en el Nuevo Testamento. Están pensando conforme al Antiguo Pacto. Entonces, cuando dice el texto, honra al Señor con tus bienes, se refiere a dar en este contexto conforme al Antiguo Pacto. También se refiere a honrar con tus bienes, se refiere a administrándolo bien. Después el libro de Proverbios te va a enseñar cómo trabajar. Después el libro de Proverbios te va a enseñar cómo honrar al Señor con tus bienes, cómo ser sabio con tus bienes. Entonces aquí honrar no solamente se refiere a dar. Honrar significa poner en alta estima al Señor con tus bienes. Entonces honrar al Señor con tus bienes es administrarlo bien. Muchos falsos maestros utilizan este pasaje solamente para pedirle dinero a quienes, a la gente. Pero ese texto no está diciendo esto. Está diciendo no que des dinero al Señor o que des de tus bienes al Señor. Está diciendo que lo honres. Que aquello que Él te da, tú aprendas a honrarlo con lo que Él te está dando. Y eso implica administrarlo bien. No solamente dar $20 en un cesto. No solamente se refiere a cuando un pastor te dice, ¿a quién quieres mandar 100? ¿A quién quieres mandar 50? Esto no tiene que ver con el texto. Lo que el texto está diciendo es que Dios es aquel que bendice a la persona. Y con esos bienes que tú tienes que aprender a honrar a quién. Al Señor. Y dentro del Antiguo Testamento, el israelita tiene pensado, bueno, yo tengo que dar conforme ¿qué? Conforme al Antiguo Testamento. ¿Cuántos diezmos había en el Antiguo Testamento? Había 3 diezmos en el Antiguo Testamento. Y no era de dinero. ¿Era de qué? De aquello que crecía en los campos. La cebada, el trigo, las frutas, todo esto. Esto era la forma que el israelita tenía que honrar al Señor con sus bienes. Un diezmo era para los levitas, otro diezmo era para las viudas y los pobres, y otro diezmo era para ellos mismos, para comer y gozarse en la presencia del Señor. Y eso en la mente del israelita, él tiene en mente eso. Pero también tiene en mente otra cosa, y es administrando bien su ¿qué? Su dinero, porque no solamente es dar, es honrar al Señor con tus bienes, usándolo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo vas a honrar al Señor con tus bienes? Y es administrando bien tu dinero, usándolo de acuerdo a la palabra de Dios y poniéndolo, escúchalo, y poniéndolo en la categoría que debe de estar. Espero, hermanos, que terminemos este estudio. Escuchen, muchas veces leemos muy rápido. ¿A quién tenemos que honrar? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Con qué tenemos que honrar al Señor? ¿Pero a quién tenemos que honrar? Quiero que entiendan eso. Es algo muy significativo. Tenemos bienes, ¿no? Son cosas materiales. Y con esas cosas materiales tenemos que honrar a alguien más. ¿Y es a quién? A Dios. ¿Lo entendieron? Existe una diferencia entre bienes y Dios. El punto de este texto es que tú tienes que aprender a distinguir entre qué es lo que es material y qué es lo que es Dios. Los bienes no son qué. No son Dios. Lo que tengas no es Dios. Y por tanto, a lo que vas a servir no es al dinero. A lo que vas a servir no es a los bienes materiales. Porque eso no es Dios. Las riquezas no son Dios. Las riquezas son un instrumento para poder bendecir a otras personas y para poder glorificar a Dios. Pero estas riquezas no son Dios. Tú tienes que honrar a Dios con estos que bienes. Está haciendo una distinción entre Dios y los bienes. De manera que entonces el creyente tiene que hacer una distinción de categorías. En una categoría están los bienes. Y en otra categoría aparte está que está Dios. Y Dios es aquel que da esos bienes. Y los bienes jamás, nunca van a ser Dios. Nunca. La palabra honor. El honor generalmente se otorga a alguien que tiene un estatus e importancia más altos, como rey o como Dios. Entonces, el honor generalmente es aquello que se otorga o se da a alguien que es más alto que tú. Y la persona más alta que tú es ¿quién? Es Dios. Y la Biblia dice que el creyente, en orden de prosperar, tiene que honrar aquello que es más alto que él. Aquella persona que es la fuente de sus bienes. Aquella persona que le da y que provee para sus necesidades. Otras formas de traducir honor podrían incluir respeto, estima o alta consideración. A la persona que el creyente tiene que considerar, tiene que respetar, tiene que estimar y tiene que considerar es a Dios. El término honrar podía traducirse como mostrar un respeto especial por alguien, o hacer que se elogie a alguien, o mostrar una gran consideración, o por valorar mucho a alguien. Está diciendo, Proverbios, valora mucho al Señor con tus bienes. Tienes gran estima al Señor con tus bienes. Los bienes no son dioses. Los bienes no es tu Dios. Solamente existe un Dios y es aquel proveedor de todos tus bienes. Escuchen. Y por eso digo que el contexto es importante, porque para un israelita, él tiene en mente no el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Proverbios escribió para israelitas, para gente del Antiguo Testamento. ¿Dónde vivía la gente del Antiguo Testamento? En la tierra que, en la tierra prometida. Ellos están escuchando esto pensando, yo era esclavo. Yo estaba esclavizado en Egipto, pero ¿quién me sacó de ahí? Dios me sacó. ¿Quién me liberó de ahí? Dios. ¿Quién me prosperó con los bienes de los egipcios? Dios. ¿Quién me metió en esta tierra después de 40 años? Dios. ¿Quién hace crecer las cosas en esta parcela, en esta heredad? ¿Quién me dio esta tierra? Dios. ¿Por qué razón tengo primicias? ¿Por qué razón mis parcelas están llenas de fruto? ¿Por qué quién? Porque Dios. Entonces el israelita, al momento de escuchar, honra a Jehová con tus bienes, tiene todo eso en mente. Solamente escuchen, escuchen por favor. Escuchen Deuteronomio 6 del 10 al 13. Deuteronomio 6 del 10 al 13. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, escúchalo, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Está diciendo, ¿quién es aquella persona que te metió en ese lugar, te prosperó, y habitas en casas que tú no edificaste, y tienes viñas que tú no plantaste? ¿Quién te dio todas esas cosas? Dios. Y ahora Proverbios está diciendo, honra a Dios con tus bienes. De manera que honrar al Señor con nuestros bienes es una forma de temerle a quién. Es temer al Señor. Entonces, cada cosa que yo, cada centavo, esto yo lo aprendí a la mala. Cada centavo que viene a tu vida, cada dólar que viene a tu vida, tienes que temer a quién. Esto no es mío. Esto me lo está dando quién. Y tengo que administrarlo bien, porque tengo que honrar a quién, al Señor con mis bienes. ¿Ves que no tiene nada que ver con el diezmo aquí? Es temer al Señor con tus finanzas. ¿Cómo estoy administrando mi dinero? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor con mi dinero? ¿Quién es mi Dios? Mi Dios no es el dinero. Mi Dios no es la comida. Mi Dios no es cosas materiales. Mi Dios es mi creador, aquel que me dio la vida, aquel sustentador. Tengo que hacer una diferencia de categorías. Aquí están mis bienes y aquí está Dios. Y estos bienes que yo tengo no son por mí mismo, es Dios que me está proveyendo todas esas cosas. Y en orden de yo de respetar, de estimar y de valorar mucho al Señor, tengo que hacer esta diferencia. Nunca compararlos. El dinero no es Dios, es un instrumento. Y yo tengo que honrar al Señor con estos, ¿qué? Con estos bienes. Y es lo primero que Dios le dice a los israelitas. Cuídate de no olvidarte de quién. De Jehová. Que te sacó de la tierra de Egipto, de casa y servidumbre. O escuchen lo que dice Deuteronomio, por favor. Vayamos a Deuteronomio 8, versículos 6 al 20. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 6 al 20. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 6 al 20. Dice así. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Escucharon otra vez? Porque Jehová, tu Dios, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite, de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que cuando comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Proverbios, cuando dice entonces, honra a Jehová con tus bienes, no solamente está diciendo, dale dinero, está diciendo, teme a quién, teme al Señor, guarda sus mandamientos, administra tu dinero de la manera que Él te dice, cumple su palabra y Él va a bendecirte, pero es conforme a su palabra, es conforme a su forma. No es conforme a nuestra forma. Vayamos, por favor, a Proverbios 3, una vez más donde estábamos, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes. La palabra Jehová se refiere al eterno, al autoexistente. Escúchalo. Hay alguien que no fue creado y ese es ¿quién? Ese es Dios. Hay alguien que es eterno. Y ese es Dios. Hay alguien que es el fuente de todas las cosas. Aún en la filosofía es la causa sin causa. Él es antes de todas las cosas. Y Proverbios está diciendo, todo lo que tienes, tienes que honrar a aquel que es eterno. Aquel que es autoexistente. Aquel que es la fuente de todas las cosas. Y eso nos enseña que al final de cuentas, hermanos y hermanas, a algo vamos a servir, a algo vamos a estar esclavizado, o es a Dios o al dinero, o es a nuestros ídolos o es a Dios. Y el texto dice, honra, pon en alta estima, no a tus ídolos, no a tus ambiciones, no los bienes materiales, sino ¿a quién? A Dios. Jehová es el eterno, el autoexistente. Existe una distinción entre lo creado y el creador. Esto nos ayuda a no ser idólatras. Estos son mis bienes y este es ¿quién? Y este es Dios. Con aquello que yo obtengo en mi vida de trabajo, yo reconozco al sustentador de todas las cosas. Y eso me muestra que mis bienes no son Dios. Es aquello que me da Dios. Dice el comentario de la Reina Valera 1995, y con las primicias de todos sus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Primicias de todos sus frutos. Los israelitas debían ofrecer al Señor los primeros frutos de la cosecha anual. Y de esa manera ellos reconocían que el dueño de la tierra era ¿quién? Dios. De esa manera ellos reconocían que el sustentador era ¿quién? Dios. Que aquel que proveía y que lo que hacía crecer en la tierra era ¿quién? Era Dios. De esa manera ellos reconocían que el dueño de la tierra era Dios. Pero ahora este pasaje, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Esto ahora se interpreta a la luz del Nuevo Testamento y es conforme al nuevo pacto del Nuevo Testamento. Cristo, cuando instituye la cena del Señor, dice, ese es el nuevo ¿qué? Pacto en mi sangre. Ahora, este Proverbios 3 no se tiene que mirar como lo que un israelita miraba en el Antiguo Testamento, sino tiene que mirarlo a la luz del Nuevo Testamento. La honra no ha cambiado. La honra no ha cambiado. La forma, sí. Y en el día de Pentecostés vemos los primeros frutos, ¿no? ¿Y cuántas personas se convirtieron? Más de 3,000 personas, más de 3,000 personas. Y esas 3,000 personas dice que vendían sus, ¿qué? Sus bienes. y que repartían eso a los pobres, de manera que no había nadie que tuviera necesidad. Y ahora, 1 Corintios, capítulo 8, 9, capítulo 16 también, nos enseña cómo dar. Y dice la palabra del Señor que no debemos de dar con escasez o por tacañería, sino que debemos de dar con un corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. ¿Y qué es lo que dice el versículo 10, por favor, de Proverbios 3? Dice así: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esa es la promesa del Señor. ¿Cómo uno va a seguir prosperando económicamente? Y es no teniendo al dinero como un ídolo. No teniendo el dinero como un ídolo, sino reconociendo al Señor con nuestros bienes, porque Él es la fuente y el sustentador y el proveedor de todas las cosas. Siguiente. Y aquí vamos a irnos un poquito más rápido. ¿Cómo prosperar bíblicamente? Y es no siendo flojo. Pongan atención. Son cosas que tu mamá mejor no te ha dicho, tu papá no te ha dicho, pero esto es verdad, ¿ok? Para bajar de peso, le he dicho muchas veces yo, para ganar dinero y para que el Señor te use, no hay que. No hay atajos. ¿Tú quieres bajar de peso? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Comer saludablemente y hacer ¿qué? Ejercicio. ¿No hay dietas milagrosas? ¿No hay concha nácar? ¿No hay pomada a la campana que te va a ayudar en esto? Si usted sigue comiendo y no se abstiene y no tiene dominio propio, usted va a engordar. Por muchas pastillas que usted se toma, por muchas fajas que usted se ponga, la faja no le va a ocultar su pecado. Es así. Esa es la forma que el Señor dice, que no andemos en glotonería. Si usted quiere bajar de peso, es de esa manera. Usted come saludablemente y usted hace ejercicio. Esa es la manera que las cosas funcionan. Segundo, ¿usted quiere ganar dinero? Usted tiene que trabajar muy duro. No hay atajos para eso. Y hoy vamos a mirarlo. Proverbios está diciendo que la forma que Dios nos va a prosperar es reconociendo lo primero al Señor con nuestros ¿qué? Con nuestros bienes. Y segundo, no siendo flojo. Muchas veces la gente cita malos versículos. Dice, Señor, no bendice el fruto de mis manos. Posiblemente no hay nada en tus manos que bendecir. O yo quiero ser como José, que todo lo que tocaba que prosperaba. Pero él lo tocaba. Tú ni eso quieres hacer. ¿Cómo Dios te va a prosperar si no andas tocando nada, criatura del Señor? Y quieres que el Señor te use, tienes que estudiar mucho. Tienes que leer mucho. Tienes que pasar tiempo con la palabra. Es lo que dice Pablo. ¿Ocúpate de qué? De la lectura, la exhortación y la enseñanza. Predica la palabra para que tu aprovechamiento sea manifiesto ¿a cuántos? A todos. A todos. Es de la manera que Dios te va a usar. Y de la manera que Dios nos promete prosperarnos bíblicamente es no siendo flojo. Es trabajando duro y diligentemente. Mira lo que dice Proverbios 12, versículo 11, por favor. Dice así: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo haces dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, todos juntos. Así vendrá tu necesidad como caminante. Escuchen, quiero que entiendas esto. Proverbio está diciendo cómo Dios nos puede prosperar y cómo Dios no nos va a prosperar. Y en este texto dice que siendo flojos, no es la voluntad de quién. Escuchen, el glotón peca ¿cómo? Comiendo. Pero el perezoso peca ¿cómo? Durmiendo. O sea, ¿sabías tú que aún puedes pecar durmiendo? Aún puedes pecar durmiendo. Hay momentos para dormir y hay momentos para trabajar. Y el momento que un perezoso decide dormir cuando tiene que trabajar, ese sueño es que es pecado. ¿Y qué es lo que dice Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero los insensatos, ¿qué es lo que hacen? Desprecian la sabiduría. ¿Y el perezoso qué es lo que está haciendo? Está despreciando la sabiduría del Señor. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos. ¿Y qué es lo que dice? La pobreza va a ir acercándose a ti como un ¿qué? Como un caminante. ¿Qué quiere decir eso? Que al principio no es que la pobreza te va a llegar súbitamente, sino como aquel caminante que no miras muy lejos y comienza a faltarte esto. Y cruzas más los brazos y se acerca más. Y al rato no haces esto y se va acercando más ese caminante. Cuando menos sientes, está enfrente de ti. Y ahora te falta esto y no puedes pagar esto y no puedes pagar al otro. Y no tienes para comprar ropa, y no tienes para pagar la renta, y no tienes para pagar esto, y no puedes comprar esto, no puedes comprar el otro, no puedes sustentarte a ti mismo, porque ahora esta pobreza ha llegado a ti como un qué. Pero son muchos warnings que un poco de dormir, un poco de cruzar los brazos, y ese caminante se va acercando hasta tal punto que mira lo que dice el versículo 11, lo que pasa. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Al final, tu flojera te va a destruir. Como un hombre armado. Va a llegar como un hombre de guerra. Va a llegar a destruir todo lo que no tienes. ¿Y cómo comienza a destruirnos? Endeudándonos. Quitándonos nuestros bienes. Teniendo un montón de tarjetas de crédito que no podemos pagar. Y que solamente estamos pagando mes tras mes, mes tras mes, las tarjetas hasta el tope. ¿Por qué? Porque no estamos honrando al Señor con nuestros ¿qué? Con nuestros bienes. Amén. Proverbios 12:11, mira lo que dice. El que labra su tierra se saciará de pan. Mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Tienes algo que hacer y es labrar tu ¿qué? Labrar tu tierra. Tienes que trabajar. Pero si dices, en lugar de trabajar, me voy a ir con personas que son vagabundos, que vagan, en lugar de hacer mis responsabilidades, o terminé de trabajar y me voy con este grupo de personas que les gusta despilfarrar el dinero. Estos $100, $200 extra que yo tenía, me los voy a gastar en cualquier tontería. ¿Y qué es lo que dice el texto? El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Va a terminar siendo ¿qué? Pobre. Palabra de Dios para todos. Dice, el que trabaja duro se convertirá en líder. En Proverbios 12:24, escuchen por favor. El que trabaja duro se convertirá en líder, pero el perezoso siempre estará esclavizado. Proverbios 12:24. El que trabaja duro se convertirá en líder, pero el perezoso siempre estará esclavizado. Y por eso existe ¿qué? Master card. Who's your master? ¿No? Who's your master? Y recuerdo que alguien me dijo, pues yo no tengo master, yo tengo visa. El que trabaja duro se convertirá en líder. Pero el que es perezoso terminará siendo esclavo. Terminará siendo amo de otra cosa. Estará endeudado para siempre porque no le gusta trabajar. Entonces, ¿cuál es la clave para tener dinero? You have one source of income. It's your hard work. Es tu hard work. Si quieres que Dios te prospere, comienza reconociéndolo a Él como Dios, haciendo una distinción entre qué son tus bienes y quién es Dios, glorificándolo a Él, y segundo, trabajando como hermanos, duro, realmente trabajando duro, arduamente, y no juntándote con vagabundos, porque ¿qué es lo que va a pasar? Eres falto de entendimiento, pero ¿qué pasa si comienzas a trabajar duro? Te buscas un trabajo, dos trabajos, y comienzas a trabajar arduamente, el texto dice, vas a terminar siendo ¿un qué? Un líder. Pero el perezoso siempre va a estar esclavizado a las deudas. Siempre va a estar esclavizado dependiendo de otra persona. Y aquí esclavos literalmente. Las personas que no tenían, tenían que venderse de esclavo para pagar sus, ¿qué? Sus deudas. Siguiente. No endeudándote. ¿Cómo prosperar bíblicamente? Y es no endeudándote. Proverbios 22:7, por favor. Proverbios 22:7 dice así. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Escúchalo. Aquí tenemos algo interesante. Muchas veces nos quejamos. Es cierto, el rico es aquel que domina a los pobres. I'm being oppressed for the rich. Pero mira lo que dice el texto. Pero el deudor es esclavo de qué? Del acreedor. ¿No quieres ser dominado por el rico? No te queda. Pero resulta que es a él el que le pides. ¿Quieres un nuevo carro? ¿Qué es lo que vas a hacer? No tengo. Pero porque quiero un nuevo carro, ¿me voy a qué? ¿Lo ves? No tengo para este teléfono muy caro. Pero porque lo quiero, ¿a quién le voy a pedir? Al rico. Yo mismo me estoy dejando oprimir, ¿por qué? Por el rico. Entonces, de la manera que Dios nos va a prosperar, no es endeudándonos. Es no endeudándonos. Tenemos que tener self-control para esperar hasta el tiempo del Señor, ahorrar y comprar lo que es nuestro. De otra manera, tienes el pago del carro, tienes el pago del teléfono, tienes tus bills y resulta que el dinero que haces no se mira dónde está. Mira, te endeudaste con un carro, te endeudaste con un teléfono, te endeudaste con tarjetas de crédito y resulta que el trabajo que estás haciendo, todo va al interés de qué? Al interés de las tarjetas, al interés del teléfono, al interés del carro, porque estamos pagando lo mínimo en todo esto, lo mínimo. Y ahora el carro que podías comprarte en un año o en dos años, terminas pagándole en 5 o 6, ¿qué? Con la diferencia que no tienes que nada. Y el rico sigue haciéndose más rico, no a causa del pobre, sino a causa del falto de ¿qué? Exacto. A causa del falto de entendimiento. Muchas veces decimos que tenemos fe, pero no tenemos fe. Queremos las cosas ya. Y cuando queremos las cosas ya, siempre hay un rico que dice, yo te puedo dar lo que tú no tienes ahora, con una sola condición. Give me the 10%. Give me the 10%. Y a veces es más, ¿sí o no? A veces es más. Y resulta que de tu pobre cheque, tus 500, $600 que ganas a la semana, ¿cómo lo vas a estirar con tanta deuda? Con tantas tarjetas que tienes, con tanto biles que tienes de carros, celulares y de cosas que has conseguido y todo eso. Dios jamás te va a prosperar así. No porque no tienes dinero. Te falta a ti algo más que dinero. Es que es entendimiento, es sabiduría. Y el principio de la sabiduría es que es el temor al Señor. Es el temor al Señor. Es hacerlo de la manera que Él dice. Entonces, escucha, lo primero que uno tiene que hacer es agarrar las tarjetas de crédito y trozarlas. Lo primero que uno tiene que hacer es quitarse de todo aquello que uno se ha endeudado. Lo primero que voy a hacer es voy a trabajar muy duro y voy a pagar mis qué. De esa es la manera que Dios se va agradar de ti, de la manera que Dios te va a decir. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú ves una tarjeta, ¿te acuerdas de las cuerdas del principio? Dices, a mí me vale, yo voy a torcer esto, no va a pasar nada. Y al rato, agarro esta mala inversión
Y vuelvo a otra cosa. ¿Sabes qué? Hoy me place no ir a trabajar. Un día que no vas a trabajar, ¿cuánto has perdido? Mínimo son $120. Y vuelves a torcer otra cosa. Y luego, esto que no me puedo comprar, pero me gusta. No es que lo necesito, es que lo quiero. Y porque lo quiero, therefore, I need it. And therefore, I want it. ¿Y qué es lo que pasa? Voy gastando 30, 50, 100, tarjeta aquí, pagos acá, pagos atrasados acá. Y cuando menos sientes, el caminante comienza a que acercarse. Y después viene como un hombre armado. Y dices, no tengo nada. Dios no me bendice. No. No es que Dios no lo está bendiciendo. Es que no lo estamos haciendo a su qué. A su manera. Queremos nosotros bendecirnos a nosotros mismos con deudas y tener todas esas cosas. ¿Y qué es lo que añade todo eso? Tristeza. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? La bendición del Señor es la que enriquece y no añade qué. Porque es en la forma correcta. Es en la forma correcta que el Señor dice. Pero no queremos trabajar duro. No queremos tocar las cosas con nuestras manos. No queremos honrar al Señor con nuestros bienes. Porque pensamos que Dios no es Dios. Y nuestro Dios es lo que nosotros queremos hacer. Y sufrimos las consecuencias de nuestros actos. En un estudio que dimos, con eso termino, seguimos para el siguiente estudio. En un estudio que dimos el estudio pasado, dijimos que es correcto decir no tengo. Es correcto decir no tengo. ¿Sabes lo que es incorrecto? Endeudarte cuando no quieres. Cuando no tienes. ¿Por qué no tengo un carro del año o de lujo? Es bíblico decir que no tengo. Algún día yo voy a tener. And I'm gonna buy cash. Porque esa es la manera que Dios se que se agrada. No tengo para un par nuevo de zapatos. Y es correcto decir no tengo. Lo que es incorrecto es endeudarte. Pretender que tienes. Y cuando pretendes que tienes, comienzas a ser esclavo de alguien más. Comienzas a estar esclavizado y sujeto a otra persona más. Llámale tarjetas de crédito, llámale una compañía. Una compañía tiene el poder sobre ti, sobre tu cheque. Cada vez ya no disfrutas ese dinero que Dios te dio. ¿Por qué? Porque todo está yendo a lo mínimo que no puedes pagar. Lo mínimo que no puedes pagar. Y ahora resulta que este libro polviento, viejo, escrito hace 2,000, 3,000 años, que pensamos que no nos puede enseñar nada, nos damos cuenta que es la verdad y que es la palabra inspirada por Dios. Y es aquella que nos puede hacer libre de muchas malas decisiones que tomamos en nuestra vida. Y por eso dijimos que en ese estudio no era para enseñarte cómo tienes que ser millonario, sino cómo honrar al Señor con tus qué, con tus bienes, cómo hacer buen uso de tu dinero, cómo administrar bien tu dinero, cómo Dios se agrada de que tú le glorifiques en tu trabajo. ¿Quieres realmente que Dios te prospere? Tiene que ser a su manera. Tiene que ser de la manera que Él lo dice. Ese es el principio de la sabiduría. Pero si uno piensa que es más sabio que Dios, vamos a sufrir que las consecuencias. Vamos a levantarnos, hermano.